Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
A las buenas tardes de agosto. Al segundo intento, a las buenas tardes de agosto, en miércoles 16 a las 8 de la tarde. Esto es Lucha Libre en Radio Topo. Lucha Libre es el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista. Hoy nos vamos a dar el teléfono porque no os va a hacer ninguna falta, porque tampoco vais a poder llamar porque tenemos una entrevista todo el programa. Y qué decir, pues que aquí estamos en agosto en directo, copón. En un programa, buenas tardes compañera, buenas tardes compañero.
Vete ya, Alberto.
Si Kim Jong-Cruz está al teléfono ya, nuestro corresponsal en,
Alberto.
Corea del Norte está ya al teléfono.
Efectivamente, Alberto.
¿Directamente?
Sí.
¿Y qué tal nos oyes?
No sé qué me está haciendo este, que no oigo nada.
Pues parece que os oigo bastante mejor estando en Pyongyang que vosotros ahí en el estudio.
Pues mira.
Pero ¿cómo que en Pyongyang? ¿No habíamos quedado que ibas a mirar cómo estaban las gambas en la isla de Guam? ¿Qué haces en Pyongyang ahora? Si te hemos dicho, mira a ver las gambas.
Porque mi otro yo, el otro Kim Jong, no Cruz, sino Kim Jong-un, pues ha dicho que hay que esperar, que ya no se van a enviar los misiles a la isla de Guam hasta ver qué pasa a finales de mes.
Ah, pues entonces mejor para las gambas.
Claro. Bueno, pero así, primero estás en Pyongyang, que siempre es mejor clima, porque Guam es Ecuador y es así muy pegajoso, hay mucha humedad, y a mí, pues tanta humedad, la verdad, no me gusta mucho. Prefiero un poquito más el clima frío que te permite arrimarte.
Pues muy bien.
Pues
sí,
nada.
Porque con el calor, lo de arrimarse como que no apetece mucho, pero sin embargo el frío, pues te da para ello, ¿no?
Aprietas las carnes.
Efectivamente.
Queda claro que vamos a hablar de un tema de rabiosa actualidad, ¿no?
Exactamente.
Queridos y queridas oyentes.
¿De qué será?
Queda claro que vamos a hablar de...
Al primero que llame...
De eso, de fantasmas, conflictos bélicos y...
Pues hoy hablamos de Corea del Norte.
Eso es. ¿Quieres que te introduzcamos? Porque claro, en un programa en mitad de agosto, con un tema fresquito como este... Así ligerito, animado, lo podemos introducir con una banda sonora a la sazón igual de animada.
Pues sí, estaría muy
¿sí?
bien.
Pero di cómo se llaman los intérpretes, a ver si hay valor.
Es la Chongbong Band.
Esto no es una broma, ¿eh?
Querido corresponsal, ¿te suena?
Pues a mí no me suenan de nada.
En tanto en cuanto experto, pues bueno, es una cosa.
Pues que suene.
Venga, vamos allá, venga.
¿Qué te ha parecido, Heidi?
me parecen perfectas. O sea que...
¿Que va en serio?
Si los japoneses y los chinos tienen fama de copiar bien, pues ahora hay que añadir a estas chicas coreanas o a esta banda coreana.
Sí, es una mega banda, solo formada por mujeres, de la cual tengo alguna cancioncilla por ahí guardada más. Y son, se supone que mujeres escogidas
las mejores voces.
Entre las mejores voces e instrumentistas por el propio Kim Jong-un, tu homólogo, o sea, de nombre, quiero decir.
Sí, porque no me atrevería tanto.
Y que lleva desde 2012 en marcha. Luego deleitaremos a nuestra audiencia con algún...
Sí, yo conocía la banda Mon en Bon, que es la histórica, la clásica, la que lleva toda la vida y que cada vez es más perfeccionista y tiene unas actuaciones absolutamente alucinantes, pero esta no la conocía.
Pues de esa también vendrán. Que aquí estamos, en Radio Topo estamos preparados, aunque haya que irse al lejano oriente para seleccionar la música. Vamos a entrar al tema.
Vamos al tomate,
okay.
Venga.
Vamos al tomate, que hay bastante tomate aquí, ¿no? No nos vamos a remontar al armisticio de los 50, o sí, si hiciera falta, pero tenemos un...
Que haga referencia, don Alberto, si lo considera necesario.
Si tiene a bien.
¿No? Si lo tuviese a bien. Entonces, Albertico, hijo, explícanos este follón de dónde viene.
Bueno, habéis dicho que es un tema caliente por aquello de que estamos en un verano muy caliente, pero es un tema que viene ya desde antes de la primavera, casi desde finales del invierno. La cuestión es que como somos un poco paletos, por no decir paletos del todo, y seguimos la estela de que nos mandan lo que nos dicen los medios de propaganda, que tenemos que decir, que pensar, que comer y que analizar, pues no lo hemos visto venir hasta que ha sido evidente. Pero esto era algo que ya estaba... ¿cómo se dice? En ebullición.
Cocinándose
a punto de ebullición, como digo, desde finales del invierno y sobre todo a principios de la primavera, desde hace más de casi medio año, ¿no? ¿Por qué surge esto? Porque Corea del Norte se ha atrevido a plantar cara a su principal mentor, que es China, y de rebote pues a todos los demás, a Rusia y especialmente a Estados Unidos, ¿no? A partir de que Corea del Norte planta cara a China, China dice, ¿cómo es posible que alguien se atreva a plantarme cara a mí, que soy la nueva superpotencia del mundo mundial? Y entonces China empieza a apretar las tuercas a Corea del Norte, facilitando la aprobación de sanciones que ya venían del año anterior, del 2016, pero que China no cumplía, y es cuando China monta en cólera, dice que no es posible que un país pequeñito se atreva a enfrentar a lo que hacen los países más poderosos, y que bueno, que está en su derecho de hacerlo, pero también sabe que cuando un país débil se enfrenta, y pequeño, decían los chinos, se enfrenta a un país poderoso y fuerte, refiriéndose a la propia China, pues evidentemente hay que pagar un precio por ello, y eso es lo que está pasando aquí. Aprovechando esa coyuntura, Estados Unidos, que estaba en una situación de casi de depresión, porque pierde su hegemonía a cada segundo que pasa a nivel mundial, pues aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y dice, pues es el momento oportuno para meter el dedo en el ojo a Corea del Norte, a China y a Rusia. Y en esa tesitura logra Estados Unidos recuperarse de esa depresión, como digo, post-hegemónica, que está en franco declive, y logra llegar al huerto, llevar al huerto a China, básicamente, y de rebote a Rusia, ¿no? Y en esas en las que estamos, con aprobación el día 5 de agosto de unas sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que son las más fuertes que nunca ha puesto la ONU a ningún país. Solo hay unas sanciones mucho más fuertes que estas, que fueron las que impuso la ONU al Irak de Saddam Hussein en el año 1992, creo que fue. Que unas sanciones que se denominaron petróleo por alimentos, pero que en virtud de esas sanciones 1,5 millones de niños menores de 5 años iraquíes murieron como consecuencia de ello, ¿no? Después de esas sanciones tan brutales, y eso no lo digo yo, la cifra la ha reconocido la propia ONU, y la propia ONU ha dicho que no iba a volver a imponer ninguna sanción de ese tipo, y sin embargo se ha quedado casi pues muy cerca de volver a hacer lo mismo ahora con Corea del Norte, ¿no? Y en esas situaciones en las que estamos y todo el follón, con la diferencia que Irak se achantó y Corea del Norte no se ha achantado. Corea del Norte ha dicho, pues muy bien, pues aquí estoy.
Pero ¿cuál es el por qué Corea del Norte no se achanta?
Pues por dos razones, porque en contra de lo que están vendiendo permanentemente los medios de propaganda occidentales especialmente, Corea del Norte es un país que tiene una autoestima muy elevada, es consecuencia de una política que ellos llaman la política Juche, que es una política de autosuficiencia política, económica, en la medida que pueden, y militar. Y entonces ha logrado un desarrollo armamentístico que le permite ahora mismo ser ya, le guste o no le guste a Occidente y le guste o no le guste a China, un país nuclear con un desarrollo de armas nucleares, y es esa razón, la de tener en su arsenal armas nucleares, la que le permite plantar cara, teniendo en cuenta que es un país pobre, es un país con 26 millones de habitantes y que está plantando cara a China, que tiene 1.500 millones, a Estados Unidos, que tiene 300 y pico millones y son potencias nucleares. Y esa es la razón por la que Corea del Norte ha dicho, pues muy bien, alguien tiene que plantaros cara y os voy a plantar cara. Puede que gane o puede que pierda esa pelea, pero desde luego no la rehuye.
A partir de todo lo que has dicho hasta ahora y en torno a dos... Y en torno a dos palabras, que uno es petróleo y el otro sería uranio, o la cosa de lo nuclear en torno al petróleo. Y al respecto de esta resolución 2371 de Naciones Unidas, sí que puede que no... O sea, la comparación con el Irak de Saddam Hussein, pues supongo que es obvia, pero al respecto del petróleo, por lo que decías de petróleo por alimentos, aquí puede haber una pequeña diferencia, que es que si no he leído mal, las importaciones de petróleo desde China, que son las principales, porque Corea es un país dependiente de petróleo, no se tocan en esa resolución. Eso es algo que no afecta a China, que no toca a China, ¿no? Porque sus exportaciones de petróleo se mantienen intactas y que no afecta al suministro de petróleo a Corea en principio, ¿no? Esa sería una, que te digo. Y la otra... Si la podrías desarrollar un poco. Y la otra acerca del uranio. Entonces, obviamente, ahora no me eches la bronca por mentar a los medios y a nosotros mismos como audiencia occidental, pero en el punto al que llegamos, que se nos presenta todo como una especie de tensión, de crisis de las amenazas nucleares, en la medida que viene desde mucho atrás, también esa crisis se nos presenta de una manera suficientemente distorsionada para entender que eso que decías tú, que Corea es un ejemplo, es de irremediablemente, sin ser aquí nosotros en este estudio de Radio Topo demasiado probabilistas gratuitamente, el clavo ardiendo que, o el as en la manga que le sujeta, ¿no?, que protege a Corea, la capacidad nuclear en un momento dado.
Claro, por supuesto. A la diferencia, al mencionar las sanciones que se imponen a Irak con lo de petróleo por alimentos, la única riqueza exportadora de Irak era el petróleo. Al atacar la única riqueza por la que Irak conseguía divisas, pues eso se tradujo en un empobrecimiento masivo de la población que repercute en los sistemas sociales y sanitarios de Irak, que eran, para entendernos, semisocialistas de aquella manera, ¿no? Bueno, habría que ponerle muchas comillas. Pero bueno, eran sistemas sociales y especialmente sanitarios que abarcaban a toda la población. Si el dinero que se consigue por exportaciones limitadas, porque a Irak se le impuso que solo podía exportar X cantidad de petróleo, pero ese dinero no lo cobraba y el gobierno iraquí, sino que lo cobraba la propia ONU, y la ONU destinaba de ese dinero el 80% a pagar a Kuwait por los efectos perniciosos de la invasión de Kuwait por parte de Irak en el año 90, y por otra parte para pagar los alimentos que tenía que consumir obligatoriamente Irak sí o sí, porque al ser un país semidesértico como la mayoría de los países árabes, pues evidentemente tienen poca industria agrícola y ganadera. O poco sector, no tanto industria, ¿no? Y esos alimentos pues tenían que importarlos en gran medida. Ese dinero iba para eso, y por esa razón fue por la que murió 1,5 millones de niños. La diferencia entre Irak y las sanciones que se imponen a Irak y las sanciones que se imponen a Corea del Norte es que la única riqueza que tiene Corea del Norte no es el petróleo, como tú has dicho, tampoco es el uranio, pero tiene algo que ver con el uranio, tiene algo que ver con lo que se denomina tierras raras, que son tierras que tienen unos componentes químicos importantísimos y vitales para el desarrollo tecnológico de la sociedad actual. Y resulta que desde hace unos años, 5 o 6 años, Corea del Norte, que tiene una industria minera muy potente, que eso es algo que se desconoce, pero se sabía que tenía una industria minera clásica, digamos, ¿no? Pues hierro, cobre, carbón, estas cosas, ¿no? Resulta que al descubrir las tierras raras y tener una industria minera tan potente, eso ha permitido un desarrollo tecnológico impresionante de Corea del Norte de 5 años para acá. Y si antes era un país, por ejemplo, que no tenía internet en todo el país, pues ahora ya lo tiene. Y si era un país que tenía muchas carencias en cuestiones pues de tecnología móvil, por ejemplo, pues ahora es uno de los países punteros de tecnología móvil, de telefonía móvil, por ejemplo, ¿no? Pues esas cosas. Y esas tierras raras son vitales, vitales para el desarrollo tecnológico de todo el mundo. Resulta que Estados Unidos no tiene esas tierras. Resulta que el país que tiene el 80% de los minerales que contienen esas tierras raras, que por eso se llaman así, que son minerales raros, rarísimos, y hasta ahora prácticamente desconocidos, es China. China tiene el control del 80% del comercio mundial de esas tierras y el resto le tiene Vietnam. Ahora aparece Corea del Norte, por tanto Corea del Norte, que tiene 26 millones de habitantes, es un país potencialmente riquísimo si se desarrolla este componente mineral de las tierras raras. Y eso es lo que hay detrás de estas sanciones, el impedir por parte de Estados Unidos que un país con un gobierno que se atreve a plantar cara, desarrolle y controle este tipo de tierras que son imprescindibles para el desarrollo actual. China da el visto bueno a estas sanciones porque teme que le coman una parte importante de un mercado que es muy goloso porque esto da muchas divisas, y esta es la razón que hay detrás de todo esto. Igual que con Irak había intereses económicos, también lo hay en el tema de Corea del Norte. Y todo lo demás es muy secundario, incluyendo el que Corea del Norte tenga o no capacidad para tener armas nucleares. También hay que decir que Corea del Norte habla perfectamente árabe. Y cuando digo que habla perfectamente árabe es que Corea del Norte ha visto lo que ha pasado en Libia con Gaddafi, ha visto lo que ha pasado en Irak con Saddam Hussein y ha dicho, a mí no me va a pasar lo mismo. Y por eso es por lo que desde ese momento, especialmente desde la invasión de Libia en el año 2011, desarrolló o aceleró mejor el desarrollo de sus armas nucleares. Y en eso está.
Sí, sí, me ha respondido a todo lo que pretendía. Compañera, no te...
Quien aprueba también y queda su voto a favor en las sanciones es Rusia. Se supone que arrastrada por China.
Yo mantengo la tesis. Yo sé que a vosotros os gusta mucho Pepe Escobar. Y Pepe Escobar es un fan de China.
Como tú.
También nos gustas tú, Alberto.
Bueno, gracias, es lo que esperaba.
¡Estás celoso!
Es lo que esperaba que dijese, ¿no?
Pero te metemos un chute de tierra rara.
Mi análisis de por qué China y Rusia se han plegado a las exigencias de Estados Unidos es diametralmente distinto del que hace Pepe Escobar. Pepe Escobar dice que China lo que está haciendo es una política de ganar-ganar. Sí o sí, vote a favor de las sanciones, vota en contra de las sanciones o tal, va a terminar ganando, porque va a ser quien va a controlar, digamos, el resultado final de Corea del Norte. Tanto si hay un diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos, como si hay una guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos.
Pero no, la tensión es más de la que parece.
Que el ganador, yo mantengo que no, pese a todo, mantengo que no. Y mantengo que no porque yo llevo un tiempo siguiendo este tema, en concreto 6 meses, y estos días, aunque yo no hablo coreano, también lo digo, aunque soy el corresponsal en Pyongyang y soy Kim Jong-un, pues mi coreano es un poco deficiente, pero sí he estado siguiendo los medios de Corea del Norte, tanto los escritos como la televisión, sobre todo, ¿no? Y la calma es total. Si hubiese una tensión evidente con una guerra evidente, habría una movilización que se palparía en los programas de televisión, en lo que dicen los periódicos, en lo que dicen las emisoras de radio, en la gente por la calle, y la gente por la calle está haciendo su vida absolutamente normal.
¿Pero y cómo lo notas tú eso?
Como si no hubiera pasado nada. Pues primero porque no se ocultan de mí.
Amigo.
Eso es fundamental.
Ah, vale.
No ven a un extranjero y echan a correr o le sacan los ojos, porque evidentemente se vería como un agresor o cosas de estas, ¿no? Pero en cualquier caso no hay llamamiento, no hay carteles en una sociedad como la de Corea del Norte. Fotografía o la ¿cómo se dice? ¿Cómo se diga esto?
Cartelería.
La cartelería, pues es potente, es una forma de comunicación.
Hombre.
Que se usa mucho y que llama a la gente, pues a campañas, a que participen y cosas así. Y no hay cartelería nueva, digamos, ¿no? No hay programas de televisión belicistas, curiosamente, ya que Dani hablaba antes de belicismo, pues no hay películas de guerra, ni paradas militares.
Ni exaltación de la patria. Bueno, entonces, o sea, eso hay un poco a todas horas, ¿no? Pero también hay en este... Que digo que exaltación de la patria, que sí que hay a todas horas.
Ah, por supuesto. Pero eso es desde antes de todo esto. O sea, una de las razones de ser de Corea del Norte es precisamente esa, ¿no? Nosotros, y que somos los más guays y vamos en la dirección correcta. Pero ahora mismo que se está hablando de una crisis casi bélica, pues yo precisamente no veo eso, no lo percibo. Y ya digo, llevo prácticamente una semana y media, dos semanas desde la aprobación de las sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, de ver todo esto, y a mí me sorprende mucho la calma que veo en Corea del Norte, ¿no?
Sí, pero yo
lo que se ve por otras partes.
A lo que me refería, Alberto, es que si Rusia vota a favor, a lo tonto modorro, porque le ha dicho China que vote, o tiene otros intereses.
Sí, todo el mundo tiene intereses aquí.
Desde luego.
Primero, a mí me da la impresión, y vuelvo a lo de Pepe Escobar, me da la impresión, estoy convencido que Corea del Norte ha supuesto o está suponiendo el fin del mito del nuevo orden multilateral que planteaban tanto China como Rusia. La política exterior de China y de Rusia en los últimos 5, 6, 7, 8 años ha sido intentar demostrar que ellos hacían una política exterior diferente a la política exterior clásica de Occidente, del imperialismo occidental, para entendernos, ¿no? El imperialismo occidental siempre ha planteado lo del nuevo orden mundial basado en su hegemonía, y China y Rusia planteaban un nuevo orden multilateral donde todos los países eran más o menos iguales, donde lo que primaba era una política exterior basada en el consenso, en la diplomacia y sobre todo en la no injerencia. Eso ha saltado por los aires ahora mismo con Corea del Norte. Cuando China y Rusia votan una resolución impuesta por Estados Unidos, por mucho que la hayan limado, pero es una resolución impuesta por Estados Unidos.
Juegan a lo mismo, ¿Quieres decir que están jugando a lo mismo?
No solo están jugando a lo mismo, sino que están fortaleciendo el viejo orden que dicen que ellos están en contra. Entonces, yo lo que estoy viendo es que se han posicionado de forma clara con ese viejo orden, que ellos lo que plantean, están mostrando de una forma implacable que lo que intentan es reformar, eso sí vamos a concederles ese beneficio de la duda, de una manera gradual y muy lenta el orden internacional en el que vivimos hasta ahora, este orden hegemonizado por Estados Unidos y por Occidente, que no quieren cambiar de forma radical este orden mundial existente, sino que lo que quieren es eso, reformarlo de una manera gradual y muy lenta para no molestar especialmente a Estados Unidos, pese a que sea una potencia mundial en declive, ¿no? Y creo que la justificación, bueno, creo no, lo que estoy leyendo es que la justificación que aducen es que no quieren que ese cambio del orden mundial existente sea caótico. Y precisamente...
Entonces tienen otros planes. O sea,
yo no creo que tengan otros planes. Creo que no tienen ningún otro plan y que de repente en esta política que ellos tenían era más de teatro que otra cosa, lo del nuevo orden multilateral, y ahora cuando llega la hora de la verdad y hay un país pequeñito, ya digo 26 millones de habitantes, que planta cara a todo esto, es cuando sale a relucir su verdadera cara. China claramente ha cedido a la presión de Estados Unidos. Rusia sí quería ofrecer algo de resistencia a Estados Unidos, pero Rusia le ha dicho, ¿de qué vas? Si a ti te está sancionando Estados Unidos y esas sanciones te van a hacer pupa. Si claro, tú llegas a un acuerdo conmigo, yo te ayudo a que esas sanciones no te hagan ninguna pupa, porque yo te ayudo, China lo que tiene es mucho dinero. Y lo que sí que se ha publicado y se ha dicho por ahí, incluso han reconocido los propios rusos, es que los chinos, cuando Rusia planteó que podía no votar las sanciones, los chinos inmediatamente pidieron una reunión con el embajador ruso en la ONU, le dijeron, pues te vamos a explicar las sanciones, pero en realidad lo que China hizo fue comprar a Rusia, comprar el voto de Rusia, ah. Vamos a dar esto, esto, lo otro, y vamos a firmar tratados preferenciales, y con todo eso, las sanciones de Estados Unidos y Occidente no te van a hacer ni cosquillas. Y Rusia ante eso, pues antepuso sus intereses, en este caso económicos y comerciales, a los intereses, si se quiere, morales, digamos, ¿no? No van de apoyar unas sanciones que, como digo, van a perjudicar o tienen la potestad de perjudicar y mucho al pueblo de Corea del Norte.
Y en esta película, quien en un principio, por mucho que haya sanciones y de todo, quien tiene que estar cagaditos, por decirlo de alguna manera, sería Corea del Sur.
Lo están por varias razones. Primero, porque evidentemente el poder militar de Corea del Norte no lo discute nadie. Entre otros, ni siquiera pueden estar discutiendo nuclear, si tiene capacidad o no y tal y cual, pero desde luego el poder militar convencional no le discute nadie. Y evidentemente en Corea del Norte saben que si hay algún tipo de follón bélico, les va a tocar a ellos sí o sí, al igual que lo sabe Japón, por ejemplo, ¿no? Pero Japón está un poco más lejos, mientras que Corea del Sur comparte frontera con Corea del Norte y las ciudades principales de Corea del Sur están muy cerca de incluso la artillería y cosas de estas así, más de andar por casa, ¿no? Y evidentemente a Corea del Sur no le gusta ni un pelo la situación. Tan es así que no sé si con mucho o con poco acierto o con mucho poder de decisión o no, el nuevo presidente de Corea del Sur está intentando poner algo de orden en todo esto. Primero renueva la cúpula militar, quita a los más proestadounidenses de todo, pone a otros que son también proestadounidenses, pero algo menos, es decir, que serían un poco más nacionalistas que los anteriores. Ayer dijo que él se oponía personalmente a una nueva guerra en la península de Corea y que si había algún tipo de ataque tenía que ser con su permiso. Es decir, si Corea del Norte decía que sí, se atacaba. Digo, si Corea del Sur decía que sí, se atacaba a Corea del Norte. Y si no, pues no. ¿Hasta qué punto Estados Unidos va...?
Anda, venga, eso no se lo cree nadie.
No estoy yo tan convencido.
¿De verdad?
Sí, no estoy yo tan convencido de eso. Evidentemente, la lógica dice que Estados Unidos se lo pasaría por el forro.
Claro.
Pero aquí yo ya empiezo a ver poca lógica por todas partes. Y especialmente después del giro dado por China y por Rusia, ¿no? Aquí empieza a haber cada vez más intereses. El tema de las tierras raras, esta que decía antes, está haciendo que haya muchos movimientos para el control de esas tierras raras. Por ejemplo, hoy he visto que periódicos rusos dicen que Rusia ha cometido un error al votar la resolución de la ONU y que Rusia lo que tenía que haber hecho era recuperar un viejo tratado que tenía la Unión Soviética con Corea del Norte para desarrollar la infraestructura minera.
Sí.
Porque saben que quien ponga el pie primero es el que va a recibir el mayor beneficio. Y que ahora mismo Corea del Norte no tiene ningún socio para eso, ¿no? Entonces todo el mundo yo creo que está posicionándose para el control, o si no el control, por lo menos el tener un cachito de la inmensa riqueza que supone el tener esas tierras raras ahí, que dicen que son yacimientos mayores de los que tiene China. Insisto, es un país de 26 millones de habitantes. Si eso se deja que se desarrolle, dentro de muy pocos años Corea del Norte sería, pues yo qué sé, como Japón o cosas así, o mucho más desarrollado que, o como Singapur o países de estos, ¿no? Así mucho más desarrollados. Y yo creo que eso es lo que hay detrás de todo. Por eso, ante la posibilidad de que todo eso se vaya al garete con un ataque a gran escala, que se destruyan yacimientos, que se destruya todo, porque claro, cuando bombardeas, tú bombardeas ese tipo de cosas también. Entonces, por eso creo que es más el humo o el ruido que las nueces, ¿no? Tengo esa impresión, igual me equivoco de medio a medio y pasado mañana hay un ataque estadounidense. Pero me da que no van por ahí las cosas.
Claro, es que, a ver, pues me propongo para hacer la última pregunta, a ver si me sale antes de darte el descansito musical. Entonces, y me agarro a eso que decías, de que en el origen de todo está el botín billonario en recursos minerales muy preciados, ¿no? Y como tú subrayabas, muy necesarios para el desarrollo de la, ¿no?, de la economía o del sector tecnológico tal como lo conocemos a día de hoy en el puñetero planeta. Entonces, si esto estuviera en el corazón de África, estaría muy fácil. Habría ya 1 millón de muertos, se habría montado un cisco del copón y el primero que llega, campeón.
Lo hay, en el corazón de África lo hay.
Obviamente.
Ese es el conflicto del Congo.
Claro, por eso lo comentaba así. No sé si es muy muy exagerado o muy demagógico hacer la comparación en esos términos y decir que lo que pasa en este caso es que lo que hay ahí es un botín, pues eso, histórico, a nivel geoeconómico en el planeta, pero claro que ha salido un grano en el culo, que es que resulta que quien está sentado encima de ese botín es alguien que no tiene una lista de socios ya definitiva, como decías tú, o puede tener una lista de socios potenciales, lo que sí que tiene es una lista de no socios, ¿no?
Claro.
Que es básicamente...
Pero de los socios hablamos en la segunda parte.
Sí, por eso me proponía como pregunta para cerrar esto. Entonces... En esos términos podríamos decir que esa es la clave en la que leer el Sarao.
Para mí sí, sin ninguna duda.
De acuerdo, pues mira qué fácil nos ha salido la respuesta y el cierre. Vamos a como premio vamos a ponerte una de Moranbong Band.
Ah, muy bien.
Moranbong Band.
También son todo chicas, como tú decías
antes. En efecto. Pues mira.
Qué sospechoso es esto.
Para otro programa dejaremos Corea y la cuestión de género.
Todas las chicas cantando. Ay, ay, ay.
No sé. Bueno, callaos 2 minutitos, que vamos a escuchar música.
Sí, señora. No pongas esta cara, que es que estos son curiosidades.
Es un temazo.
No es un coñazo, es un silbido alegre. La, 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 la.
Temazo.
Temazo.
¿Queréis respetar?
Perdón. We'll be right back.
con estas notas...
Hasta aquí nuestro homenaje al 40 aniversario de la muerte de Elvis Presley.
Eso es. Volvemos con nuestro corresponsal para darle a la segunda parte del programa, que la primera nos ha quedado, yo creo, lo suficientemente incluso didáctica. Por lo que te agradecemos por anticipado la segunda. ¿Qué toca en la segunda, compañeros?
Hola, Alberto.
Sí, aquí estoy.
Ah, claro, y estamos que nos ha dejado...
Está pensando. Está...
Sin alma. Nos ha dejado esto. Sin alma. Qué torturica este hombre.
Lo siento.
Amar es no tener que decir nunca lo siento.
Lo siento.
Love story. Bueno.
Ahí queda.
Entonces, ¿sabe lo que nos gustaría antes de hablar de los socios? De que nos hablases de los socios. Porque estábamos hablando ahora aquí entre nosotros que no nos queda muy claro el papel de Japón. O sea, el papel de Japón. Esta es una pregunta como de ¿qué papel cumple la Iglesia Católica en todo esto?
No, no, porque la Iglesia Católica... No, a ver, el papel de Japón en esto es nulo, no existe. Japón es un territorio colonizado por Estados Unidos. Hay montones de bases de Estados Unidos en Japón. Se sabe, se conoce que tanto China como en menor medida Rusia y evidentemente ahora Corea del Norte tienen misiles apuntando a las bases estadounidenses en Japón y por tanto Japón no tiene ni arte ni parte, ni pincha ni corta. Japón tiene conflictos en las Islas Kuriles con Rusia, tiene conflictos con China por las famosas islas estas del Mar Meridional, y tiene evidentemente conflictos con Corea del Norte, no territoriales, pero sí por el tema de las armas nucleares, que se siente amenazado y todas estas cosas. Pero Corea del Norte nunca ha amenazado a Japón. Corea del Norte no amenaza ni a Japón ni a nadie. Igual que China no amenaza a Japón, ni Rusia amenaza a Japón. Rusia, China y Corea del Norte apuntan a las bases militares de Estados Unidos en Japón, que es muy diferente. Eso, según el derecho internacional, es territorio de Estados Unidos, no es de Japón, aunque esté físicamente en Japón. Así que la amenaza a Japón es nula y por eso el papel de Japón es nulo. Japón hace lo que diga, como viene haciendo históricamente, Estados Unidos y nada más.
Oka.
Bueno, y llegados a este punto que ya sabemos quiénes son los discordantes, ¿quiénes son los potenciales socios de Corea?
Ahora mismo nadie, ninguno. Bueno, hay que matizarlo mucho. En contra de lo que se cree, Corea no es un país aislado, ni mucho menos. Ni es un país tan pobre como se retrata, ni mucho menos. Cuando he dicho antes, y hago hincapié en el tema de las tierras raras, famosas, cuando Corea del Norte descubre que está asentado en una inmensa riqueza con este tipo de tierras raras, empieza a desarrollarlo y es lo que hace que de un tiempo a esta parte el crecimiento del país haya sido espectacular en todos los aspectos. Ahora, antes, por ejemplo, no había luz eléctrica para ahorrar, precisamente porque no tienen petróleo, el petróleo tienen que importar, pues no había luz eléctrica a las 24 horas del día, y ahora ya casi todas las zonas del país tienen luz eléctrica a las 24 horas del día. Gran parte de esto se ha logrado con el desarrollo de paneles solares. Si hay un país ahora mismo que está desarrollando la generación de electricidad o la generación limpia de electricidad, es Corea del Norte, curiosamente, ¿no? Precisamente por eso, porque tienen los materiales para hacerlo, como son las tierras.
Las plaquitas.
¿Eh? Las plaquitas, pues eso...
Pero tiene sol. Ya tiene sol.
Aunque parezca mentira, Corea del Norte tiene sol también.
Ah. Pero, que como pues, está todo el rato tan gris todo...
Eso está provocando también que ahora mismo Corea del Norte tenga un desarrollo tecnológico que le permite expandir sus relaciones comerciales, digamos. No es un país tan aislado como nos cuentan, ni mucho menos. Lo que pasa que sí es cierto que la dependencia de Corea del Norte de China es brutal. Pero Corea del Norte tiene muy buenas relaciones con Myanmar, por ejemplo, con Birmania, por ejemplo, con Laos y sobre todo con Irán. Hay un muy fuerte intercambio científico entre Irán y Corea del Norte. Y yo creo, también es una apreciación personal e intransferible, que lo que hay también detrás de la amenaza a Corea del Norte es 2-1. Me llevo por delante a Corea del Norte y evito el fortalecimiento de Irán. Irán tiene 100 millones de habitantes, o no sé cuántos, o más. Y Corea del Norte, insisto, que tiene 26 millones. Por tanto, sería, en teoría, el más débil. No es lo mismo una guerra contra 26 que contra 100. Y yo creo que la estrategia de Estados Unidos detrás de toda esta historia es ese 2-1, porque no es casual que se lance todo el pollo con Corea del Norte y al mismo tiempo se esté diciendo que se va a desconocer el acuerdo nuclear con Irán. Curiosamente también el tema nuclear.
¿Pero quién lo va a desconocer, Estados Unidos o los iraníes?
Estados Unidos. Estados Unidos, la administración Trump ya lleva también...
El majarón este ya sabemos, ¿no?
Varios meses diciendo que el acuerdo con que firmó Obama que no le va a respetar y que ese acuerdo que se lo va a cargar.
Pero ¿y los iraníes no se han posicionado también al respecto?
Claro, los iraníes están aprendiendo también coreano. Igual que los norcoreanos han aprendido árabe, los iraníes están aprendiendo coreano. Y entonces han dicho, resulta que Corea del Norte planta cara. Y entonces aquí todo el mundo dice, uy, cuidado, que esto es peligroso, no sé cuántos. Si Estados Unidos dice, desconozco el acuerdo nuclear, yo lo que tengo que hacer es lo que Corea del Norte. Muy bien, ¿tú lo desconoces? Pues yo reinicio el programa nuclear. Y eso es lo que ha dicho Irán ayer o antes de ayer también. Me da esa impresión, ¿no?, que lo que hay detrás de todo esto y que justificaría, entre comillas, donde justificaría el voto de China y el voto de Rusia, es que tienen miedo a que se incremente el club de países nucleares, porque cuanto más países tengan energía nuclear reconocida y capacidad, no centrales nucleares, entendámonos,
ya.
La capacidad de fabricar armas nucleares, el poder de los países que ya la tienen, es decir, de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Francia, de Gran Bretaña, de Israel, de la India y de Pakistán, que son los países nucleares, pues se reduce. Cuanto más países tengan armas nucleares, menos poder tienen los pocos que lo tienen. Y yo creo que eso también es lo que hay detrás del intento casi desesperado por toda esta gente de desnuclearizar Corea del Norte, ¿no? Porque, claro, aunque tengas una, dos, tres armas nucleares, pero ya tienes un poder que te coloca en el club muy selecto de los 8 o 9 que tienen armas nucleares.
Y es que creo que lo que voy a decir va a implicar un pequeño paréntesis, bueno, no estoy seguro, pero claro, ahora que estabas hablando de Irán y demás, se confirma lo de antes, parece que la potencia nuclear es el único candado que puede preservar una serie de soberanías, digámoslo así, ¿no?
Pues sobre... sí, lamentablemente esa es así de simple.
No hace falta estar a favor ni en contra, es lo que hay cuando la guerra es, llamémosle ya más que total, permanente. La cosa es, lo que iba a decir yo, y Siria, y ahora me explico, porque parece que Siria ya no existe en el mundo, o sea, el eje del mal, ¿no? El eje del mal se ha vencido hacia Oriente. De repente, ¿qué implica o qué consecuencias tiene esto? Me refiero ahora al respecto de Irán, al otro lado, al oriente, al desoriente próximo.
Pues si el eje del mal estaba centrado en Oriente Próximo no hace mucho, era porque Oriente Próximo tiene solamente una gran riqueza natural, que es el petróleo, y de un tiempo a esta parte el gas. Así hay que entender también el follón que se ha creado con el bloqueo a Qatar y todas estas cosas, ¿no? Pero ahora mismo, cuando surgen nuevas vías de conseguir petróleo, como es el fracking y todo esto, el petróleo de Oriente Próximo ya no tiene la importancia estratégica que tenía hace unos años. Por ejemplo, se está diciendo que Estados Unidos ahora mismo es autosuficiente en petróleo, y es autosuficiente en petróleo por el fracking, precisamente, ¿no?, por la forma de extraerlo. Y no solo Estados Unidos, sino otros países también. Eso hace que el comercio del petróleo, el comercio tradicional del petróleo en Oriente Próximo, ya no sea tan importante. Eso hace también que países como Rusia, que no están dentro de la OPEP, ahora mismo sea casi el principal país productor de petróleo, y que venda petróleo a China y a otros países al margen de todas las estructuras comerciales conocidas, ¿no? Pero ya eso ya no cobra tanta importancia como otras cosas, como por ejemplo el tema de las tierras raras, que que ahora el petróleo es casi vital para el mantenimiento de los coches. Pero es que ahora mismo se están fabricando coches que solo pueden andar con los minerales de esas tierras raras, que son, tienen ya unos cuadros de mando impresionantes y que prácticamente andan con la voz. Por mucho petróleo que tú le pongas a ese coche, si no tiene esos componentes electrónicos, pues poco avanzas. Y ahora mismo es más importante, y las guerras que se están librando en el mundo tienen más que ver con el control de esas riquezas minerales, que son imprescindibles para el desarrollo tecnológico actual, que no el tradicional del petróleo y demás, ¿no? Por eso Oriente Próximo ahora es secundario. Por eso ya no se habla tanto de la guerra de Siria. Por eso ya no se habla tanto del bloqueo contra Qatar. Por eso ya Palestina ha pasado a la historia, por supuesto, aunque Palestina no tiene ni petróleo ni nada, pero ya lo único que ponía un poquito de guinda a toda la crisis en el mundo árabe y en Oriente Próximo era Palestina. Ya todo eso también ha pasado a la historia. Es decir, que ahora mismo la guerra de Siria ya no tiene ni siquiera un valor geoestratégico como tenía hace 5 o 6 años, el tema del gas, y así hay que entenderlo ya casi todo. Todo eso está empezando a tener unos nuevos componentes y unos nuevos intereses donde el petróleo y el gas, por ejemplo, pues ya no son tan importantes.
Debemos entender que la industria armamentística que sostiene todo el aparato estadounidense, entonces, ya está interesada en todas estas historias y no necesita tanto de una guerra convencional como han organizado siempre. Móntame una guerrita aquí porque tengo que mandar estas que tengo de sobra, estas cajas de tomate que decíamos antes. Es decir, ¿cómo? Porque claro, ¿qué están diciendo realmente toda esta gente ante esto? ¿Les interesa tanto? ¿Están cambiando de estrategia comercial o como se llame eso?
Un nuevo nicho, digamos, están buscando un nuevo nicho.
Un nuevo nicho, exactamente. Pero este nicho, yo qué sé.
Hace un par de meses, el Pentágono, un instituto de estudios vinculado al Pentágono, dio a conocer un estudio en el que se reconocían varias cosas. Se reconocía que Estados Unidos es una potencia en declive, que Rusia ha levantado cabeza después de estar prácticamente hundida después de la desaparición de la Unión Soviética, que China está adquiriendo de forma mucho más acelerada de lo previsto un poder militar que pueda hacer sombra al de Estados Unidos, y decía también ese informe que Estados Unidos tiene que ser menos chulo en sus relaciones exteriores, porque, decía el informe, ya no se puede vender con tanta facilidad la guerra a la población como hace unos años. Es decir, la gente está empezando a estar cansada de guerras y de este tipo de cosas. Ya no es tan fácil el iniciar una guerra, no digo que no se haga, o que no se pueda hacer, incluso ahora mismo en Corea del Norte, pero ya no es tan fácil lanzar este tipo de cosas como históricamente venía haciendo Estados Unidos para fortalecer una presidencia y acallar cuestiones internas. Si Donald Trump lanza una guerra contra Corea del Norte, por ejemplo, no lo hace tanto, lo hace más por una cuestión de consumo interno para fortalecerse él, su gobierno, su administración, que no por intereses económicos o estratégicos que haya detrás. Porque lo que hay enfrente es mucho. Es decir, si hay ese ataque contra Corea del Norte, por ejemplo, China se va a callar callada, Rusia se va a quedar callada. Habría que verlo. Yo particularmente creo que aunque China ahora mismo haya cedido a las presiones de Estados Unidos, no aceptaría el control de esa riqueza natural de Corea del Norte como son el tema de las tierras raras. Es decir, que yo no veo ahora que el igual me equivoco de medio a medio y pasado mañana tengo que rectificar, pero yo no veo ahora que el poder del complejo militar industrial sea tan grande como lo era hasta hace 10 años, por ejemplo, ¿no?
Pero,
ni tan grande ni tan determinante como para lanzar una guerra así de buenas a primeras.
Hombre, sí que es verdad que la presentación de la guerra no es tanto como se han presentado las guerras, justificaciones de las guerras, en plan derechos humanos, ¿cómo se llamaba eso?
La responsabilidad de proteger, hemos pasado esas fases.
La responsabilidad de proteger ya no se presenta así, o sea, la posibilidad de la guerra va directamente al apocalipsis, o sea, ya se claro. habla de, en términos nucleares, ya se presenta de otra manera, que hay un Mahara que va a hacer pum, catapum, ¿no? Sí que es verdad que el personal pues reconoce un Mahara y otro Mahara, o sea, los dos Maharas igual, uno en Washington y otro en Pyongyang, ¿no? Pero quiero decir que no sé cómo lo ves eso, ¿ves que está cambiando también la presentación de la justificación de la guerra?
Evidentemente que está cambiando, pero es que ya ni siquiera entre dos locos eso ya vende. Ya empieza a haber hasta un hartazgo con ese tipo de discursos. Y lo que yo sí veo es que esto es como dos gallos cuando pelean, ¿no? Antes de lanzarse a la pelea se lanzan muchos gritos y muchas cosas como forma de amedrentar. A ver si te grito mucho yo a ti y te acobardas y entonces no hay pelea. Yo creo que están en esa fase y me sorprendería bastante que pasaran de esa fase a la pelea en sí, ¿no? Me sorprendería, y creo que no solo a mí, sino a bastante otra gente, porque supongamos que Estados Unidos se lanza a una guerra contra Corea del Norte, aunque sea una guerra quirúrgica y tal. La respuesta de Corea del Norte se va a producir sí o sí, sea mayor o sea menor.
Claro, es que quirúrgica es mucho llamarle. Bueno, porque puede tener de quirúrgica lo que el elefante en la cacharrería, ¿no?
Que se vaya a la luz en plena operación,
son los
mismos
que utiliza esta gente siempre, ¿no?
Sí, ya, pero...
Pero por eso, la razón es, ahora mismo es que se atreven a mandar 60 misiles a Siria porque saben que Siria no tiene capacidad de respuesta. Pero dudo mucho que hagan algo similar con Corea del Norte porque Corea del Norte sí tiene capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, ante esa posibilidad, la única alternativa que hay es el amenazar mucho y a ver si amenazando, pues alguien cede primero.
Entonces,
de hecho, ya hay una primera cesión, porque, como he dicho al principio, Kim Jong-un dijo, acordaos, a mediados de agosto vamos a lanzar 4 misiles a la isla de Guam y no sé qué y no sé cuántos, lo que decía Nati al principio, pues, estaba con las gambas y los calamares en Guam.
Vamos
a lanzar 4 misiles a la isla de Guam a mediados de agosto. Bueno, pues ya estamos a mediados de agosto y Kim Jong-un ha dicho que no va a lanzar esos misiles porque va a esperar a ver cómo se comporta Estados Unidos. La verdad es que lo dice con toda la razón del mundo, porque Estados Unidos ha impuesto para los días 21 al 31 de agosto unas macromaniobras en Corea del Sur. Vamos a ver si Corea del Sur acepta seguir adelante con esas maniobras o no. De hecho, ayer hubo una reunión entre jefes militares chinos y el máximo jefe militar de Estados Unidos, y es de suponer, y esto ya es cosecha propia porque no hay datos de ello, que China le diría cuidadito con las provocaciones.
No maniobres, ¿no?
¿Eh?
Que le diría a China no maniobres, porque entonces sí que habría respuesta.
O que las maniobras no sean de 10 días, o que
haga
ese tipo
como...
de cosas, ¿no? Que en vez de 10 días que sean de 9 y
medio... Ya viste ballenas, vamos, pero que no se note...
Efectivamente, ¿no?
Si me queréis, no maniobréis.
Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, algo da la impresión que se está moviendo. ¿Qué? Pues no es fácil de saber, porque evidentemente pues no somos más que 4 mindundis que intentamos interpretar lo que está pasando en el mundo, ¿no?
Perdona, esta es una emisora fundamental que es de la que se nutren varias cancillerías, ¿eh?
Lo sé, por eso tenéis un corresponsal en Pyongyang.
Claro. Tenemos 250.000 corresponsales.
Y un primo que tengo yo en Guam que se ha quedado mucho más tranquilo después de esta... después de esta entrevista, que era la que nos queda un minuto para despedirte, Alberto, pero era lo que quería acabar diciendo yo simplemente, que a mi primo le voy a escribir, le voy a decir que tranquilo que Kim Jong-un tiene un aspecto tanto excéntrico, ¿no?
Sí.
pero que gilipollas no es, y en su posición minoritaria sigue teniendo tiene un candado en la mano de alguna manera, ¿no? ¿No?
Pues
digamos que Corea del Norte y sus recursos no están en el peor lugar del planeta en el que podrían estar.
Vale, pues
para sí mismos, digo, para su propio beneficio.
De paso que le escribes a tu primo, escríbele a Chomsky y le dices que no se ponga nervioso.
Ah, vale.
Que no se ponga nervioso.
También es verdad. O igual puedes cerrar tú, Alberto, si te apetece añadir algo más tranquilizando o alterando al personal.
Bueno, yo por el momento soy de los que tranquilizan. Creo que todo esto es más humo que ruido. Digo, más ruido que nueces. O más humo que fuego.
O más gambas que...
Y me da la impresión que vamos a estar así hasta más allá del día 31, e insisto mucho, ¿no? Todo el mundo está a la espera, hay esas maniobras del 21 al 31, vamos a ver cómo son esas maniobras, vamos a ver lo que dice China, lo que dice Rusia y especialmente, como es lógico, lo que dice Corea del Norte. Pero hay muchos movimientos que dan a entender que tal vez esto sea como el último fuego de artificio. Hacemos las maniobras e inmediatamente, o sea, nos hemos dicho, estamos dispuestos a, igual que Corea del Norte dice, estamos dispuestos a, pero que inmediatamente va a haber un proceso de negociación y de diálogo.
Pues nada, nos quedamos tranquilos hasta el día 31, no hay que preocuparse, pues que hasta el 31 cómo no vamos a llegar.
Pues íbamos a agradecerte una vez más la crónica desde otra parte desde otra parte del planeta, compañero.
Quedan 15 días de vacaciones.
Muchísimas gracias.
A la piscina.
Gracias, hasta pronto. Saludos. Chao.
In their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death construction, in the fields of bodies burning. Machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.
darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah.